estás viviendo.
El Atlético de Madrid derrotó 3-2 al Barcelona. En la Supercopa Española, en Arabia Saudita, Coque, Morata y Correa marcan los goles del Atlético de Madrid, Messi y Griezmann. Los del Barcelona, victoria del Atlético de Madrid el día de hoy.
¡Wow!
Impresionante, sí, una sorpresa.
Hola, Heriberto. Todo pasó en la segunda mitad, eso en cuestión de los goles. La primera anotación, una definición muy bien colocada a la base del poste que termina concluyendo Coque con asistencia de Correa. Vendría el empate apenas 5 minutos después. Tenía que ser Leo Messi. Mario.
Aparte, hacía mucho tiempo no veía yo tan fluido y tan agradable al Barcelona. Hace mucho tiempo que no disfrutaba ver al Barcelona. Atlético de Madrid volvió a lo mismo de siempre, de años atrás, jugar a esperar el error del rival. Y le funcionó. Le funcionó porque ahora el VAR, yo creo que Beto, Ciro, John, hay que hacer algo, hay que hablar algo. No es posible que por el hombro el VAR te anule un gol. Un poema de gol de Messi donde doble amague, extraordinario, le anula otro gol más al Barcelona. No demerito el triunfo de Atlético de Madrid, simplemente algo debe pasar, algo está pasando.
La cara de Messi cuando el VAR anula los goles, de hecho el tanto que marca Messi, tosudo, va a pelear una pelota y mete un gol con el pie derecho.
El segundo,
amague. Correcto. Y finalmente gana el Atlético de Madrid. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Tiger Woods anunció que va a jugar en San Diego, en Torrey Pines. Descansa 2 semanas, juega en Riviera, en Los Ángeles. Y luego sería México. Entonces, aunque no confirmó México, todo pinta que el Tigre va a seguir su mismo calendario. San Diego, Los Ángeles y luego venir al Chapultepec. Para los que disfrutaron mucho ver a Tiger Woods el año pasado en la capital.
¿Cómo no? Hoy es jueves 9 de enero de 2020. Ciro Procuna, buenas tardes.
Elegante, señor Murrieta, un gusto saludarles. Pues imagínate.
¿Mesa para tres?
Para tres, para cuatro.
¿Nos acompañas?
Sí, pero Mario, lo invitamos al Capi.
Privilegio. Claro.
Perfecto. Bueno, imagínate, Mario, nada más lo que habrán tenido que pagar los árabes, pagar, porque fue a punta de billetazos que se llevaron ese torneo, con la esperanza de que fuera un Real Madrid contra Barcelona la final hoy. El Atlético de Madrid se mete, deja fuera al Barcelona, y de todas formas es bastante bueno un Real Madrid contra Atlético, pero no vende igual. Otra cosa lo que buscaban, y el Atlético jugando a lo que sabe jugar.
A lo que ha jugado siempre,
Cholo, sí.
Que se dedica a atacar, Beto, y lo hace de una manera agradable, simplemente que lo hace a 5 minutos de los 90 del partido. 5 minutos. Con 5 minutos... 3 contragolpes, 3 muy buenos goles de Atlético de Madrid, un penal de ellos. Este es el primero de Coque, lamentablemente sacan a Herrera, no sé por qué, el segundo tiempo. Sí. En la primera pelota que toca Coque llega de atrás y hace un muy buen gol. Pero después lo que hace Barcelona es un poema de fútbol, de goles. Y el VAR, en verdad, yo lo tiro aquí en la mesa porque es una mesa muy periodística, tremendamente, soy un privilegiado de estar aquí con ustedes, pero el ver un VAR que por el hombro, por los milésimas del hombro, te anulen un gol, por favor.
Sí, milimétrico.
Estamos cayendo en otra situación con el VAR.
Fuerte calor, por cierto, en este partido, finalmente el Atlético de Madrid gana al conjunto del Barcelona.
Lo que dice Ciro es muy cierto. ¿Cuántos árabes van a llegar con su playera de Messi, el papá y el niño, a ver a Messi y van a decir, ¿dónde está Messi?
¿No? Sí, claro, porque era la tirada que el Barcelona estuviera en la gran final de este torneo. Estaremos con Manu un poquito más adelante para comentar con él lo que ocurrió en este partido. Sale Herrera, entra Coque, que marca justamente uno de los goles del Atlético de Madrid, pero hubo participación, que por cierto tiene una aproximación Herrera en el primer tiempo de este partido.
Sí, son 45 minutos para Héctor Herrera en este encuentro, y no deja de ser, por muy bien que haya jugado por momentos el Barcelona en este partido, pues una más que va a la cuenta negativa de Ernesto Valverde, porque ha ido acumulando una serie de tropiezos con un plantel que tiene al mejor futbolista del mundo, que tiene un eje de ataque como Suárez. Hoy no le faltó prácticamente nada al Barcelona, y evidentemente esto no abona, por muy superiores que hayan sido en el trámite del partido. La situación de Valverde no está para andar dejando este tipo de partidos en el camino.
Sí, Manu decía que se le están acumulando los strikes, ¿no?
Vamos a la primera pausa y volveremos justamente con Manu Martín. Aquí estamos de regreso. Messi insatisfecho, frustrado ante el comportamiento del arbitraje, el VAR, concretamente el día de hoy en este partido en Arabia Saudita. 14 goles en Supercopas Españolas, se queda fuera el astro argentino de este torneo. Manu, qué gusto saludarte. Empezaría preguntándote cuál es tu opinión sobre el VAR y su intervención el día de hoy en este partido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Parece que me acabas de leer la mente porque estaba pensando en eso y hasta he escrito un tuit hace un segundo. Mira, el VAR me da la sensación que para muchos es como la justicia. Cuando les da la razón, qué bueno es, y cuando no les da la razón, qué malo es. El VAR es otro árbitro. Teníamos uno por el que protestábamos y ahora protestamos por el otro. Bueno, algunos dicen que el VAR vino para quedarse. Pues toca aguantar. Yo siempre pensé que esto era antifútbol. Ahora estamos en una situación que cuando nos da la razón, qué maravilla, para todas las injusticias, y cuando es por 20 centímetros o por 5 centímetros ya no nos vale el VAR. Bueno, habrá que aclararse, o para todo o para nada, con lo cual yo sigo siendo anti-VAR, pero bueno, esto es una opinión personal de las muchas que hay, y el VAR, como dicen, ha venido para quedarse.
No, Manu, dices, hay que perfeccionarlo. Estoy diciendo a mis compañeros de la mesa que en muchas ocasiones aquí en México, en Portugal, ha sido bastante bueno y bastante agradable, pero hoy cayó en algo, perdóname, ridículo. Como dos jugadas majestuosas, la de Messi, el amague de Messi, y después el gol, la jugada de Vidal por el hombro.
¿Y la
por
mano
favor,
de Piqué?
Mano.
¿Y la mano de Piqué? ¿No era mano? ¿No era mano? Y sin embargo, como el VAR les ha dado la razón, nadie habla del VAR en esa jugada. Y era mano. ¿O no estás de acuerdo conmigo?
Era, yo creo que fue, tal vez fue mano, pero yo la veo...
Sí la desvía, ¿no, Mario?
Ah.
Pues un pelín, como dicen ustedes.
Pero
pues,
suficiente.
Un pelín, la verdad que sí. Pero está para el análisis, Mario.
Sí, sí, pero sí, además esto nos enriquece a todos y estoy de acuerdo en debatirlo. Pero hay una cosa muy clara. Mira, Alberto Contador se quejó que por 8 miligramos o una cantidad pequeñísima de clenbuterol le sancionaron 2 años y le quitaron un Tour de Francia. Y yo... soy de los que opina que la línea hay que ponerla en algún sitio. Y si la línea dice que en cuanto te pasas un microgramo ya estás sancionado, en el fuera de juego, para eso se creó el VAR, ¿no? Para saber dónde era fuera de juego, dónde estaba la línea. ¿Por qué discutimos ese tipo de jugadas ahora, los que pedíais, que creo que tú estás entre ellos, y discúlpame si no lo estabas y me alegraré si es así, los que tanto pedíais el VAR? ¿Para qué queremos el VAR si cuando llegan estas jugadas ya no nos vale el VAR? Porque ya hay que añadir esos 5 milímetros, 5 centímetros, como he escuchado a Ceferín, el presidente de UEFA. O para todo o para nada. Pero vosotros mismos, o los defensores del VAR, perdóname que te lo personalice en ti, los defensores del VAR habéis caído o han caído en su propia trampa. El VAR no aclara la polémica, no aclara la polémica. Aclara los grandes errores, pero para eso estaban los árbitros. Y ahora tenemos peores árbitros y un VAR que cuando nos da la razón, qué bueno es, y cuando no nos la da, qué malo es y hay que cambiarlo.
Sí, ¿no? Esa y es para mi aumentarte, ahora falta el criterio arbitral en el VAR.
Sí, eso es lo que... Sí,
ahora es más otra cosa más.
Sí, mira, yo llevo años viéndolo en el fútbol americano y siempre hay un lado B, siempre hay territorios grises que aparecen y que cuando explotan, pues se magnifican. Pero yo sí soy de los que está a favor del VAR para bien o para mal. Manu, yo te quisiera preguntar, ¿dónde tenemos que poner el acento para este nuevo fracaso del Barcelona? ¿En Valverde, en Piqué, en el videoarbitraje? ¿En dónde lo tenemos que poner?
Mira, ayer preguntaba a Beto si fracasa... No, el lunes me preguntaba a Beto si el Real Madrid o el Barcelona fracasaban y no ganaban esta competición, ¿para quién sería el fracaso? Si se consideraría un fracaso. Y yo dije, es una competición menor que no va a significar nada para el que la pierda, y el que la gane sacará pecho y poco más, porque están centrados en la Liga. Pero dicho esto, hoy tengo que añadir un matiz. La forma en la que ha perdido hoy el Barcelona, la forma en la que el Atlético de Madrid la ha remontado en los 10 minutos, con un Barcelona volcado a la ataque, que estoy de acuerdo con lo que decíais, daba gusto verle y ha merecido llevarse el partido, no tengo la menor duda, puede tocar anímicamente a esta plantilla y puede tocar mucho más anímicamente a Valverde. Yo creo que el Barça ha merecido ganar hoy, pero creo que se va a poner más el acento en la defensa, una defensa que cuando el Barcelona iba ganando 2-1, no sé si os habéis fijado, Piqué ha tenido una oportunidad, Piqué se ha ido al ataque, Piqué ha marcado un gol, me vais a perdonar, ¿qué pinta Piqué en ese tipo de ataques cuando el Atlético de Madrid defiende en estático y sale a la contra. Eso es lo que quiero decir. Muy bien el Barça de medio campo para arriba. Yo creo que todavía un Titi no está y hoy ha jugado de titular. Piqué se ha descuidado. Jordi Alba no es el que pensábamos y Sergi Roberto no es lateral derecho. Yo creo que ese es el problema del Barça y ahí es donde se va a poner el acento. Pero dicho esto, también creo que les va a marcar anímicamente una derrota de este tipo.
Manu, una más de mi parte. ¿Qué tan legítima es esta Supercopa cuando su final la van a disputar ni el campeón de Liga ni el campeón de la Copa del Rey?
Eso es lo que se le está criticando a la Federación Española de Fútbol. La Federación lo que dice es que están consiguiendo un gran espectáculo que está siendo seguido en todo el mundo, que la venta de derechos ha sido grande y que se está jugando a mitad de temporada cuando los equipos están en forma y no antes de comenzar el calendario. Es un torneo. Esto es lo que hay. No podemos decir otra cosa. Esto es como esos torneos que, pues como, ¿qué legitimada está la Liga de Naciones en Europa? Era la primera vez que se disputaba y fíjate cómo acabó. Ninguna de las favoritas estuvieron en la final, pero el campeón es el campeón. Creo que es el campeón de la Supercopa, pero bueno, y te pongo otro ejemplo más que a mí me gusta poner. La Copa de Europa era la Copa de los Campeones de Liga y ahora muchos años la ganan equipos que no han ganado la Liga, con lo cual tiene la misma legitimidad que todos. Son las reglas y es la nueva regla, hay que aceptarla.
Manu, volviendo un poco a lo del VAR, y yo soy como Ciro, que estoy de acuerdo en la tecnología. Lo que pasa es que la NFL llegó un momento que se dio cuenta.
Estaban cayendo en su propia trampa, sí.
Que estaban cayendo en su propia trampa y tomaron la decisión que Nueva York toma la última decisión, aunque cubren al árbitro. Entonces yo creo que en el fútbol esa es la gran diferencia. Es decir, el árbitro es la máxima autoridad, pero en la NFL se dieron cuenta que tenían que tomar la decisión no uno, 10, para evitar tantos errores. Yo creo que esa es la gran diferencia que hay, que el fútbol está muy complicado, que el del VAR le diga al árbitro y el árbitro va a decir, aquí el que mando soy yo. Me gustaría tu opinión sobre eso.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero fíjate, John, la sensación que estamos teniendo al menos en España en estas dos temporadas de VAR, los jueces de línea españoles eran infalibles. Ahora con el protocolo VAR ven un fuera de juego y hasta que no ven si es gol o no es gol, no levantan la bandera. El árbitro está cayendo también en eso. Está cayendo en vamos a esperar a ver qué nos dice el VAR y yo de momento me lavo las manos. Y eso al final sobre el que recae toda la responsabilidad está siendo sobre el árbitro. Yo estoy más a favor de tener buenos árbitros que tener buena tecnología, porque esto es fútbol, no es fútbol americano. Me vais a disculpar, la NFL es una cosa, la NBA es otra, el fútbol, el soccer para los norteamericanos es otra totalmente distinta. Y creo que aquí lo que está es empeorando. Para la emoción del gol, porque cuando hay que revisarlo se tarda hasta 2 y 3 minutos en algunas ocasiones en revisarlo. Quita tiempo, lo que vosotros habéis dicho, esa jugada en una situación sin VAR se hubiera dado por gol y se hubiera hecho mucho más justicia que la que ha hecho el marcador al final. Yo creo que sí, posiblemente si se perfecciona será ideal, pero si se perfecciona vamos a perder todavía más tiempo y más emociones. Con lo cual, me vais a perdonar, a mí me llaman Matusalén, un amigo mío, Kenneth Garay, me llama Matusalén porque estoy anticuado en lo de las nuevas tecnologías en el fútbol. Pero sigo pensando, y hoy es un día más, en el que el VAR entorpece todavía mucho más el fútbol.
Acá también se necesita perfeccionamiento porque tenemos árbitros VAR dependientes en el fútbol mexicano. Te preguntaría, Manu, claro, sobre los destinos de Guido Rodríguez y el Chicharito Hernández. ¿Hay algo nuevo con respecto a estos dos jugadores?
Bueno, de Guido Rodríguez en Sevilla lo dan por hecho. El Betis no dice nada, pero mis compañeros que están en contacto permanente con el Betis dicen que está hecho. Que cuando se hablaba del Celta, el Betis ha considerado lo del Celta como una estrategia para pedir más dinero. Y están poniendo más dinero. Es decir, piensan que mañana se podría, entre mañana y primeros de la semana que viene, se podría anunciar. Entre otras cosas porque mañana vuelve el América a los entrenamientos y no quieren que el jugador entrene con su equipo actual, dentro de poco su ex equipo. Y en el caso de Chicharito, esta mañana hablaba con el Sevilla y el Sevilla dice que va a escuchar la oferta y que si la oferta es interesante se la trasladarán a Chicharito. Pero nuestro compañero Sergio Dip, que está muy cercano a Chicharito, nos decía esta mañana bien temprano que Chicharito no quiere moverse del Sevilla, que quiere luchar por la titularidad en un equipo que está buscando otro delantero para ponérselo por delante. Con lo cual, yo me temo que la semana que viene todo va a estar en manos de Chicharito, la decisión del sí o el no, porque el Sevilla, nos decía esta mañana directamente gente de dentro del club, vamos a escuchar la oferta y si es interesante, tiene la puerta abierta para marcharse.
Manu, nomás quiero sumar, yo conozco a alguien importante en el Galaxy y lo que me dieron a entender es que hay otras opciones antes. Tienen opción A, opción B, y ninguna de esas dos es Chicharito. A mí me da la impresión que no va a llegar Chicharito al MLS.
He vuelto a hablar con mi contacto, y mi contacto está muy cercano a los representantes que están moviendo el fichaje. Y me dicen que negociación va a haber. Okay. Que se cierra o no es otro asunto. Yo mantengo lo que mantuve ayer, y como te escuché ayer lo que me comentabas, volví a hacer llamadas y me dicen que negociación, como mínimo negociación va a haber, que depende de lo primero lo que diga el Sevilla, si está dispuesto a vender, y sobre todo de lo que diga Chicharito, si está dispuesto a irse.
Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Buenas noches por allá. Y es que el campeón de campeones en México se jugaba con con campeones, no con subcampeones, que le pelean a los campeones la posibilidad de ser ganadores, bueno, pero, en este caso de la Supercopa Española.
Pero así como la Copa en España por billete se fue a Arabia, pues la Copa nuestra también se fue a Los Ángeles por lana, ¿eh? También por lana mandaron a Los Ángeles el campeón de campeones y van armando ahí sus
torneos. Sí, pero siguen siendo dos, un solo partido. Sí,
no, es como cuando...
Pero a lo que voy es que ya no se juega en México, ¿eh?
Bueno, sí.
También por dinero, También por dinero.
Sí, es como cuando se organiza la organizaba la Prelibertadores, Cruz, ojalá nunca regrese algo semejante, y terminaba yendo un equipo de media tabla a representar al fútbol mexicano en Copa Libertadores de América. Bienvenido al caso. Pues sí, pero se hizo un torneo, ganó su derecho y se acabó ahí el tema. La final la van a disputar ni el campeón de Liga ni el campeón de la Copa del Rey.
Exactamente.
De la Supercopa, por llevarla a este torneo.
Porque acá era, Mario, ¿te acuerdas? El campeón de Liga y el campeón de Copa, frente a frente.
Perfecto.
Aquí ya le metieron mano en la Supercopa después de escuchar a Manu. En el gotero informativo Pumas, vamos a ir primero con la selección nacional porque tiene ya rivales la República Checa y Grecia en el mes de marzo en territorio de Estados Unidos, los dos próximos rivales de la selección nacional. Grecia, que llegó a tener un papel medianamente importante hace algunos años en Europa. Aquí están los refuerzos de Pumas. Son Jerónimo Rodríguez, Sebastián Saucedo, Fabio Álvarez, Alejandro Mayorga, que es el que estaba en el Guadalajara, el defensa, el lateral, Johan Vázquez y Lionel López. Son los hombres de Michel para completar el plantel para el próximo torneo. Roberto Alvarado es uno de los jugadores que busca el Ajax para reforzar su ataque. Esto lo apunta un periódico, el BL.nl de Holanda. Pero también señala este periódico que la transacción suena complicada para que se una al equipo cuanto antes. Marco Timmer es un periodista que escribió allá en Holanda sobre las cualidades del piojo Roberto Alvarado. Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, confirmó la titularidad de Santiago Jiménez en el ataque de Cruz Azul en la primera jornada del torneo contra el Atlas. De que los seguidores del Cruz Azul abandonaron por completo, frustrados y decepcionados, a la máquina en el torneo anterior. Se fueron del Estadio Azteca,
sí.
Lo dejaron solo y ahora van contra el Atlas en la primera fecha, que tampoco pinta como para una gran entrada.
Un abrazo al Chaco, imagínate lo nervioso que va a estar el papá de ver a su hijo.
Con su hijo de titular.
Sí, pues es que se juntan muchas cosas. Le dieron las gracias a Cauterucho, se lesionó así Milton Caraglio. Estas oportunidades hay que tomarlas, ¿no? Así alguna vez le pasó a Raúl Alonso Jiménez, tuvo un buen torneo, le trajeron un extranjero que era Narciso Mina, se aferró a esa posibilidad como anotando con goles, y en este tipo de equipos luego llegan a cuentagotas, cuando se presentan hay que arrebatarlas.
Dentro del relajo, por no decir otra cosa que es Cruz Azul, aprovecha tu oportunidad
y va a jugar Mario con Rodríguez. Con el cabecita Rodríguez en el ataque de Cruz Azul.
Lo interesante es lo que dijo Ciro. ¿Cómo se van dando situaciones? Se lastima uno, se va un delantero, se fue el otro delantero. Ahora, pues, ¿quién nos queda? Pues Jiménez, pues adelante. Así llegan las oportunidades en el fútbol.
Y el Cruz Azul necesita un emblema con algunas de las características que tiene Santiago Jiménez. Vaya, tal vez estoy cargándole demasiado la mano, pero no, a ver, yo sé que tiene talento, va a tener aquí su oportunidad, pero es hijo de una gloria de Cruz Azul, es un producto de la cantera cementera que hace rato no produce a alguien de peso. En un momento, pues, imagínense, después de 22 años sin un título. Entonces Cruz Azul necesita un emblema, y si puede también tomar esa bandera sería estupendo para él. Hay que aprovechar las oportunidades.
La vida es de oportunidades, la que he contado varias veces, que Jared la vivió cuando estuvo 6 meses en Chivas. a Chicharito. Néstor de la Torre lo quiere mandar a Chivas USA. Ya no le daban bola al Chicharito. Se lesiona Omar Arellano. Paran ese cambio. No se va a jugar al MLS. Y en ese torneo fue cuando empezó la racha de goles. Y ahí está. ¿No? Uh-huh. Si Omar Arellano no se lesiona y el Chicharito se tiene que ir a Chivas USA, quizás la historia hubiera sido otra, ¿no? Hay claro, que aprovecharlas.
Por supuesto que hay que aprovechar la oportunidad. La tiene el Chaquito Jiménez, que fue operado hace algún tiempo. Estuvo internado en un hospital. En dos ocasiones tuvo que ser operado el Chaquito Jiménez, pero está en buenas condiciones. Santiago, joven jugador, el hijo de Chaco Jiménez, para jugar contra el Atlas de Guadalajara. Y vamos a ir con Marcelino Fernández, que está con la información de las Águilas del América. Adelante, Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Hace cosa de 5 o 10 minutos terminó la reunión en Cuapa entre las directivas del Club América y la del Real Betis Balompié para finiquitar los últimos detalles del traspaso de Guido Rodríguez a el club español. Es cuestión de horas para que esto se haga oficial. Todo indica y según la información que tenemos, Guido Rodríguez está a punto de convertirse en jugador del Real Betis Balompié. Una de las razones que pues orillaron al América a conceder el traspaso en este momento fue que el jugador terminaba contrato en mayo y por lo tanto era mejor obtener una ganancia económica en este momento y no dejarlo ir gratis en el verano. Aprovechó esto el Real Betis, que mandó una comitiva encabezada por Federico Martínez Feria, el director general del conjunto, y Alexis Trujillo, encargado del área deportiva. Ellos dos estuvieron reunidos este día alrededor de 4 horas con Santiago Baños y el área directiva del América para pues negociar esta situación y en las próximas horas seguramente se estará haciendo oficial este traspaso. Se espera que Guido Rodríguez regrese a la Ciudad de México ya sea esta tarde o mañana por la mañana, porque el viernes 10 de enero, es decir mañana, tenía que presentarse junto con el resto del plantel americanista para el arranque de la pretemporada, aunque en este caso sería únicamente para despedirse y emprender el vuelo hacia España.
Se entiende el crecimiento del jugador, pero el América se está desprendiendo de un extraordinario jugador para el próximo torneo. Te preguntaría, Marcelino, finalmente entiendo que el América no quería percibir menos de 10 millones. ¿En cuánto quedó, tienes idea, la transacción para que Guido finalmente se vaya al Betis?
La última oferta de la que tuve conocimiento que fue puesta sobre la mesa por el Betis era de cerca de 8 millones de euros por el traspaso del jugador y concederle un porcentaje de una futura transacción al América. Estos detalles todavía no los conozco, pero esa era la información que tenía. Hasta la reunión de este día, el Betis había ido incrementando la oferta paulatinamente hasta llegar a una cercana a los 8 millones de euros y dejarle un porcentaje al América. Esto habría convencido al América porque ellos buscaban los 10 millones de euros al menos, pero sabían que la situación del jugador podría provocar que se quedaran sin un solo euro.
Pues va a tener compañeros mexicanos, Marcelino, allá en el Betis.
Diego Lainez y Andrés Guardado, fue compañero de Lainez aquí en el América, quien se fue hace un año. A raíz de eso, de esa operación, hubo una gran relación entre las directivas del América y del Betis, y en esta ocasión pues están prácticamente cerrando un nuevo fichaje para el conjunto español.
Gran contratación del Betis. Gracias, Marcelino, que te vaya muy bien.
Saludos, Heriberto.
Buenas tardes.
Yo creo que los tiempos han cambiado para el fútbol mexicano, donde ya no es, pues, ¿cuánto me ofrece? Espérame, ¿qué dice la cláusula? Se fue Marchesín porque había una cláusula. Entonces, hoy en día, si la cláusula de Guido dice 9 millones de dólares, si viene alguien y la paga. Yo sé que, por ejemplo, la de Nico vale 18 millones de dólares. Si alguien lo paga, se lo lleva. Y eso creo que también es parte de lo que comentaba a final del año pasado Ciro de derechos de formación, que si ahorita traes un jugador sub-20 de Colombia libre, te dicen, espérame tantito, fue formado en tal equipo por 7 años y cada año tienes que pagar. Raúl Jiménez, el América, si ahorita lo venden y se va al Manchester, donde se va, cobran más o menos como $300,000 por año de formación que estuvo en el América. Entonces sí creo que hay una parte mucho más profesional, que es ¿Lo quieres? Mateus Uribe, te vas, paga la cláusula. No, no quiero que te vayas, señor. Usted puso una cláusula. Entonces ahí es donde están negociando cuál es tu sueldo y cuál es la cláusula. Si te pago mucho, pongo la cláusula muy alta. Y ahí están negociando. Entonces también los equipos creo que están aprendiendo de a cómo, porque luego llegan de Europa y dicen esa cláusula, bueno, Guido, lo que vale, 9 millones de dólares. Si por el colombiano Miami está pagando por Roger Martínez, me dicen que son 15 millones de dólares.
Suena
increíble que paguen más por Roger que por Guido, pero si la cláusula de Guido está estipulado en tanto, pues eso es lo que vale y va.
Aquí la clave donde América tenía muy poco margen de negociación era lo que mencionaba Marcelino acertadamente. El contrato de Guido vencía en 6 meses.
Claro. Corría el riesgo en América de...
Se te iba libre, ¿no? Claro. Entonces, o lo vendes ahora por 10, que es poco 10, pero es peor si te esperas a que termine el torneo. Sí. Ese es un escenario más desfavorable todavía. El 18 de enero, América tendrá su primer partido, que será contra Tigres. A 9 días de su primer partido del campeonato, se queda tal vez sin su mejor jugador.
¿Contra Puebla?
¿Contra Puebla?
Me parece.
Sí.
Tigres.
Según chequé fue contra Tigres, pero está, o sea, yo sé que el torneo empieza ya este fin de semana, pero el primer juego del América,
claro,
es
igual en la segunda
la siguiente semana, bueno, a menos de 10 días del arranque del campeonato para el América, se quedan sin su referente en el medio campo, sin el punto de equilibrio, sin el que recupera balones, de los pocos insustituibles del América, pero así fue el torneo pasado y América respondió bien algunas, trajo a Ochoa, trajo a Viñas, que creo que fue un gran acierto.
Bien Viñas.
Entonces, no es la primera vez que les truena en la mano una situación semejante.
¿A quién poner ahí, Mario?
Sí, primero dar soluciones, solución creativa. Por ejemplo, si tú tienes un volante defensivo que te da la estructura, si tienes a Edson que te da la estructura y está en el Ajax también, si ya tu medio campo de fortaleza, tienes que acudir a otra situación. ¿Qué es otra situación? Pues volantes mixtos que te pueden jugar de volantes defensivos, va a ser un medio campo más fluido, de más toque, va a prescindir de un jugador que se te mete entre los centrales, que te busca el contraataque arriba del peso futbolístico de Guido. Ahora va a tener que buscar otro tipo de jugadores, otra característica. Yo tenía, por ejemplo, en esa América a Pavel Pardo,
claro,
que era otro tipo de jugador, otro toque, otro panorama.
Tiros libres.
Tiros libres, etcétera, etcétera. Tienes que cambiarle la mecánica, el mecanismo a ese mediocampo.
Córdoba.
América lo puede hacer.
¿Qué se puede esperar de Córdoba? ¿Un papel más protagónico?
Puede ser muchas cosas. Por ejemplo, en aquel Atlante, Romano jugaba de volante defensivo, por decirte, que era un volante creativo de volante defensivo, le da otro panorama a otra situación. El equipo que acabamos de ver ahorita tiene un jugador holandés de volante defensivo, ya no sea Busquets, ahora tiene a otro, ¿sí? Es decir, el medio campo, que es muy importante, Guido Rodríguez, para estructura, que estoy de acuerdo que pierde la América mucho, puede ganar en otras cosas, en otro estilo, en otra función. Ahí Miguel Herrera tiene que saberlo, va a tener que cambiar su sistema.
Sí, pero imagínate, en cuestión de meses te quedas sin Mateus, sin Edson y ahora sin Guido Rodríguez.
Es correcto. Y sin Marches.
Y March.
Sí, pero vaya, acentuando la posición del centro del campo, ese punto de equilibrio tan importante en todo equipo.
Tienes que evaluar, poner ciertas cláusulas para que no vengan y te los compren. Porque los precios altos en México son relativamente económicos para los europeos, ¿no? Es decir, 15 millones de dólares, ahí te ves.
Es correcto. Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida.
¿Nos va a dejar hablar Murrieta de NFL? Se ve que don Mario tiene palancas, ¿eh?
No, aparte, fíjate.
Yo lo dudo todavía.
Mano Martín, ahorita le dijo de todo y se quedaron sentados ustedes dos. Digo, bueno, es que el fútbol americano es totalmente diferente al fútbol soccer. El fútbol americano es otra cosa.
La próxima semana estaremos en el Camaleón, el Latin America Amateur Championship, torneo de golf que organiza la gente del Masters, de la USGA, del R&A, los mejores rankeados de toda Latinoamérica juegan y el ganador recibe la oportunidad de jugar el Masters de golf. Lo hizo el año pasado Álvaro Ortiz para México, hace 2 años fue Joaquín Niemann. Y comenzó la actividad de la PGA Tour ya field completo. La semana pasada ganó Justin Thomas el torneo de campeones. Abraham Anser ya está jugando, va en par de campo después de 17 hoyos. El líder va en menos 3. También está el tapatío Carlos Ortiz en más 3. El PGA Tour es muy viable que no solamente Anser, también Carlos Ortiz, ambos estén jugando el World Golf Championship en el Club de Golf Chapultepec.
quinto duelo de la serie entre Águilas de Zulia y Caribes de Anzoátegui se convirtió en una batalla campal, un zafarrancho terrible. Estaban 13-1 los Caribes en el octavo y un pelotazo Alex Romero provocó una impensada reacción de...
Ahí estuve el año pasado,
Beto. De los Diamondbacks, porque ahí metió con un bat contra el catcher Gabriel Lino y le pegó dos veces con
pero
el bat.
Es que es increíble. Vaya, hemos visto muchas veces que ocurre una situación en la que el pitcher golpea al bateador, pero este dijo, yo no veo quién me la hizo, sino quién me la paga. Y se le fue el catcher.
Se nota que no es Grandes Ligas. No, en Grandes Ligas les cuesta $1,000,000 el chistecito.
Anthony Davis solo sufre una contusión en el glúteo tras una dura caída.
¡Qué pompazo!
Hicieron una resonancia magnética. Las camas de cartón para los Juegos Olímpicos de Tokio, que son este año, unas camas que pueden aguantar hasta 200 kilos, explicó Takashi Itajima, el director general de la Villa Olímpica.
Yo creo que yo no quepo en esa cama.
No, tú no cabes ahí. Tú necesitas dos catres.
Oye,
resortes, ¿no? De cartón comprimido. Para que quepas bien ahí.
Bueno, dame chance, ¿no? Adam Thielen se lesionó el día de hoy. Gracias, cortada en el tobillo. Adam Thielen no concluyó la práctica de hoy. Receptor abierto de los Vikingos de Minnesota. Se preparan para enfrentar a San Francisco. El que salió de la lista de lesionados es el otro receptor abierto titular, Stephon Diggs. No había jugado las dos, o bueno, no había estado en las dos prácticas anteriores. Minnesota necesita de sus mejores jugadores, de su mejor versión para irle a ganar a San Francisco. Creo que si San Francisco sigue siendo el de la temporada regular, va a avanzar a la final de conferencia, sí, que además recibiría en casa.
Aunque se me hacen muchos 7 puntos, yo creo que si Minnesota ganó en Nueva Orleans, por lo menos Kirk Cousins y compañía Ciro van a llegar con una confianza diferente. Y yo quiero ver a Garoppolo en el momento de presión de playoff.
Sí, bueno, sí, de
porque
playoff.
Si hay un Garoppolo que de repente se cae, ¿eh?
Sí, vaya, yo los vi en los últimos 5 o 6 partidos de temporada regular. Fueron auténticas pruebas ácidas. Sí, sí. Bien dicen que lo que no te mata te fortalece, y esos partidos tan complicados no mataron a San Francisco. Aún así terminó como líder de la Conferencia Nacional. Y además hoy están más sanos porque regresó Dee Ford, porque Quan Alexander también sanó de su lesión. Taquiski Tark, safety titular, podría estar disponible para el partido. Entonces, San Francisco no tiene excusa. No tiene excusa. Y Minnesota viene de un juego muy emotivo, y después de ese tipo de victorias tiendes a venir a menos. Vamos a ver si no le pesa a los victorios.
Lo lógico es que gane San Francisco, Green Bay, Baltimore y Kansas City,
¿no? ¿Algo más que quieras agregar? Porque aquí se va el bloque de NFL.
No, pues quiero agregar algo, que ese tipo de bromas son de las que disfrutan Luisito Rivas y La Rana.
Gracias, Beto, gracias. ¿Y qué pasó con la mesa? ¿Capi 4 o no?
Queridos cuatachos.
¿Qué pasó? Bueno, entonces, ¿algo más que quieras
decir? Faltan los 10 segundos del Atlante, de una vez.
Del Atlante, no, vamos a mejor.
Eso sí, vamos a hablar de los playoffs de la NFL a las 5 de la tarde en NFL Live.
Ayer me regañaron por burlarme del Atlante en Cancún, creo que se enojaron, ¿eh?
Ah, pues para que veas, no hay que meterse con las grandes tradiciones de la patria.
Me preguntaron quién creo que va a ascender y dije el Atlante.
¿Cuántos equipos van a competir en la segunda división el próximo torneo?
Otros de hierro del Atlante. Ahorita van 12, imagínate
12
nada más.
12 equipos para el próximo torneo. O sea, 11, un torneo de 11 jornadas. Para que vean la imagen que damos aquí.
Ascienden y se la venden la franquicia al Veracruz.
Increíble. ¿No? Y el ganador del torneo anterior es Alebrijes de Oaxaca. ¿También? Si gana el segundo torneo, ascendería automáticamente.
Puse todo mi capital con los potros de hierro.
Yo por lo menos en la Liga de Ascenso veo como que ya no le están metiendo tanta lana a los gobernadores. Eso es positivo, por eso ya nomás hay 12.
12 equipos desmoronándose la segunda división. Vamos a escuchar a Ricardo Peláez, lo que decía el director deportivo de las Chivas el día de ayer.
Vamos a atacar ese asunto, vamos a, más que atacarlo, vamos a comprometernos todos, en la medida de lo posible, un poquito con lo que contestaba hace un rato, ¿no? De que el futbolista finalmente vive de su cuerpo. Entonces es descanso, alimentación y trabajo. Y si hay indisciplinas y tienen que ver con ese aspecto, pues se notan, son muy fácil de descubrir. Queremos un equipo disciplinado, queremos futbolistas de 24 horas, queremos que el futbolista sea un ejemplo para los niños que vienen atrás, dentro y fuera de la cancha, y se requiere un gran compromiso. Y creo que lo hemos platicado y lo vamos a seguir platicando en cada momento, y vamos a ser muy reiterativos en ese aspecto, y vamos a comprometernos todos, comprometernos no nada más de palabra, sino en un, vamos a firmar un compromiso todos este próximo viernes, donde hablamos de los objetivos que tenemos, pero también de los retos y de las oportunidades que nos brinda Dios, el destino, de trabajando juntos lograr.
sabes, Jesús? Buenas tardes, sobre este apretón de tuercas disciplinarias en el Guadalajara. Buenas tardes.
Saludos, Beto. Buena tarde para ti y la gente que nos sintoniza. Es una propuesta de Ricardo Peláez el quererlos comprometer no solamente de palabras, sino firmando un documento donde venga la cuestión disciplinaria y también los objetivos deportivos que el equipo se compromete a conseguir para la siguiente temporada. Según nos decía, será el día de mañana, una vez que ya estén concentrados en su hotel, preparados para el compromiso que tendrán ante la escuadra de los Bravos de Ciudad Juárez, y a ver qué tal funciona esta idea que propone el hoy director deportivo de la institución. Luis Fernando Tena optará por los jugadores con los cuales ha venido trabajando. El único refuerzo que se incrusta en el once titular es JJ Macías, dada la salida de Alan Pulido. Él ocupará ese sector y lo demás es lo que ha venido utilizando el flaco Tena: Toño Rodríguez, Irán Mier, Tiba Sepúlveda, Chapo Sánchez, Miguel Ponce, Molina, Beltrán, Vega, Cone Brizuela y la Chofis López. Escuchemos lo que dijo hoy Isaac el Conejito Brizuela.
No sé si les hayan informado, Peláez nos decía que van a firmar unos compromisos mañana de cara al arranque de torneo. No sé si les hayan informado en ese sentido.
De la segunda no estoy enterado, pero bueno, en tu primera pregunta, pues obviamente el jugador está disponible para el cuerpo técnico, sea en la posición que sea. Por ahí con Luis Fernando me tocó en algunos cambios o cuando íbamos por ahí abajo en el marcador, pues aventar gente más ofensiva y bueno, yo tratar de meterme un poco más hacia el centro, ayudar a mis contenciones o estar atrás del 9, y bueno, son posiciones que me ha tocado jugar, no tanto como estar en la banda, pero pues al momento de querer jugar, creo que uno está disponible y en la posición en la que te toque vas a entregar al máximo. Así que lo que requiere el entrenador, no nada más yo, creo que todos mis compañeros vamos a estar disponibles y tratar de hacer lo mejor para el equipo.
Chofis, Vega, Brizuela, JJ Macías, gente de ataque para el Guadalajara en este próximo torneo. Jesús, muchas gracias por tu información.
Saludos, Beto.
Buenas tardes. Y es que no es corta la lista de indisciplinas de los chavos del Guadalajara en los últimos años. ¿Qué tanto sirven, Mario, estas cartas compromiso para mejorar la disciplina en un club como las Chivas?
Sin duda debe haber un reglamento interno que desde un principio se ponen las cartas sobre la mesa. Tú cuando vas a una directiva te dice exactamente a qué distancia tienes que vivir, no más ni menos, ¿sí? ¿Hasta qué horas, etcétera, transporte? Pero ya una situación de esta magnitud sí tendríamos que tener otros elementos para saber a qué 24 horas del día dedicarte para ser un ejemplo de un niño. Pues yo creo que eso es normal. Oye, Mario, inherente a un profesional.
Claro, seguro te tocaron, bueno, estoy completamente seguro, basta repasar las alineaciones cuando dirigías en primera división, y ojalá lo vuelvas a hacer en algún momento. Jugadores que no eran precisamente unas hermanas de la caridad.
¿Tú contaste la de
trasnochadores que rendían estupendamente al día siguiente? Digo, que no es recomendable, pero de que pasa.
A ver, ya una vez contaste la de Cuauhtémoc Blanco, que lo regañaron y tuviste que ir a quitarle el castigo, ¿no?
Una vez, por ejemplo, yo no me di cuenta, pero sí, y Manuel Acuente se dio cuenta de las horas a las que lleva Cuauhtémoc, ahora nuestro gran gobernador. Pero yo no lo vi, yo no me di cuenta.
Ya había salido el gallo.
Exactamente. Entonces, simplemente me tocó esa disposición. Yo creo que todo lo que pueda unir a un equipo de fútbol, unir sinergia, armonía, para el bien del conjunto, es válido. Ojalá y no llegue a la exageración.
Lo que no me gusta es hacerlo público, ¿no? Como que eso crea un poco de fricción, ¿no, Mario? No
sé. Yo creo que tal vez.
¿Sabes? Digo, a ver, si somos profesionales, ni siquiera tendrían que decírnoslo, ¿no? Pero es un problema real, es un problema que existe, el tema de las indisciplinas. Y como bien dice Ricardo, el futbolista vive de su cuerpo y es descanso, alimentación y trabajo. Yo estoy de acuerdo en ese sentido. Pero también creo que entra una parte que los propios entrenadores gestionan. Sí. Y yo he visto que algunos saben cuándo hacerse de la vista gorda. Cuando decir, bueno, esta vez la paso, te lo hago saber, pero ya la siguiente no te la paso. Es parte del manejo que debes de tener del grupo. Sí lo he visto con algunos técnicos
experimentados. El piojo es un poco así, ¿eh?
Estando, por ejemplo, en Europa, fuimos a ver a Mauro Camonaresi, no sé si se acuerdan de él.
Claro.
Y
campeón del mundo.
No tenía corbata con la Juventus de Turín. pero nada más fueron 30,000 euros por no ponerse la corbata en el camión.
Claro, pues es que es una disciplina.
Es un reglamento interno, que tienes que bajar de traje, de corbata, y no bajó y tenía nada más esa multita. Es decir,
Mario,
la disciplina es claro, fundamental.
Totalmente. En el velorio de Walter Ormeño y su hijo Walter, querido, siempre
mandamos un abrazo.
Me decía Manuel Manso, que es el indisciplinado, pero el talentoso más grande que yo he visto.
Sí, señor.
O de los cinco, cuatro o cinco más talentosos. Benjamín Galindo, Manuel Manso, Cuauhtémoc Blanco, desde luego. Decía, Walter Ormeño le decía, mira, Manuel, tú entra, me da igual cómo vengas, qué hayas hecho ayer. Manuel se ha regenerado y lleva muchos años lejos de los vicios y es un querido amigo. Y le decía, tú éntrale, tú resuélveme el partido, me da igual dónde hayas estado anoche, ¿no? Digo, era otro fútbol, desde luego, pero gente así cambiaba el rumbo de partidos, aunque viniera en un estado no
precisamente conveniente, ¿no? Hoy el atleta es mucho más
claro,
preparado,
han cambiado los
tiempos, no se puede.
Por supuesto, sí, lo entiendo perfecto.
Sí,
así es.
Y aparte, tal vez acá, pero a un nivel mundial, con la Copa, Recopa, Supercopa, no puedes más que cuidarte al máximo posible, alimentarte bien y ser lo más y mejor cuidadoso posible con tu cuerpo.
Sí, claro. Compañero tuyo, Manolo, en selección olímpica, ¿no?
Sí, señor. En 4 años antes, pero gran amigo mío.
Gran amigo, extraordinario amigo, sí, desde luego. Manuel Manso, super crack del fútbol mexicano. Y adelante, Ciro y John.
Chillar funcionó.
Bueno, sí, efectivamente. Tendremos este sábado por ESPN a Tennessee contra los Cuervos de Baltimore y a los Tejanos de Houston contra los Jefes de Kansas City para el domingo siguiente. En la conferencia nacional van los Vikingos de Minnesota contra San Francisco y los Halcones Marinos de Seattle contra los Packers. John, ¿cuál de estos 4 partidos ves más parejo?
El de Seattle contra Green Bay.
¿Por qué?
Porque Seattle es un equipo que sabe de qué se trata jugar en la postemporada. Es decir, a la hora de la hora, creo que defensivamente la contratación cuando traen a Jadeveon Clowney les tardó en cuajar, pero les da esa presión. Si le llegas a Aaron Rodgers y defensivamente puedes parar a Aaron Jones, creo que Seattle es un equipo con Pickett que está acostumbrado a. Sí, creo que va a ser un partidazo. Hay que ver el clima, hay que ver cómo está Marshawn Lynch, si realmente va a tener gas, no solamente para correr en la yarda 5 o en la yarda 2, y al mismo tiempo, con la relación que tengo con Aaron Rodgers, yo sé que él cree mucho en este equipo porque tienen defensa los Smith. Es decir, ya no es nada más Aaron Rodgers, ahora sí tiene ataque terrestre y tiene una buena defensa. Para mí es el único partido parejo de los 4.
Sí, yo agregaría en ese sentido que Seattle es uno de los que mejor juegan en condición de visitante, 8 ganados y 1 perdido,
¿no?,
en lo que va de la temporada, agregando inclusive la postemporada actual. En los últimos 25 años, solo 6 equipos, incluyendo a Seattle, tienen 8 o más victorias en condición de visitante, van a jugar en Lambeau Field. En el partido entre Kansas City y los Tejanos de Houston se da una confrontación muy interesante, John. Mahomes contra Deshaun Watson, de la misma generación, del mismo año de nacimiento, del mismo mes de nacimiento. 3 días los separan en su fecha de nacimiento.
2 quarterbacks afroamericanos, que por mucho tiempo se pensaba que esa posición le costaba trabajo al jugador de color. Para mí, hice el partido el sábado, los Tejanos acabaron ganando porque...
Por lo Búfalo, que dejó de hacer Búfalo, ¿no?
Búfalo se los regaló. Veo favorito a Kansas City por 9.5. Yo creo que Kansas City aprendió el año pasado que necesitaban mejorar defensivamente. Trajeron a Tyrann Mathieu. Han cerrado muy bien, como 11 puntos por partido permitidos. Por más que si fueron rivales no tan importantes como los que enfrentaron al principio, yo veo a Kansas City como el único que le puede pelear a los Ravens en lugar de la conferencia americana en el Super Bowl, que será por ESPN.
Sí, y yo agregaría que Kansas City además tiene una mejor defensiva que cuando se enfrentaron en temporada regular, que fue en la primera mitad de la misma. Hoy agregaron a Terrell Suggs, agregaron a Mike Pennell y tienen un equipo mucho más sólido para poder enfrentar este partido. El sábado, recuerden, 7:00 p.m, Tennessee contra Baltimore.
Lamar Jackson.
De ESPN, sí. Y del otro lado, Derrick Henry. Y el domingo, los Tejanos de Houston contra los Jefes de Kansas City. En el primer partido estarán Pablo y Lalo. En el Texans contra Chiefs estaremos Raúl Alegre y un servidor.
Kyle Fuller tiene que estar bien físicamente para darle la opción a DeAndre Hopkins de ser
más efectivo.
¿Cuál es imperdible de estos partidos, compañero?
Todos.
¿Los dos?
Todos, sí.
¿Y de los uno? Si me recomiendas uno...
Yo te recomiendo el de Houston contra Kansas City.
Es lo que... Y yo les recomiendo que veamos la Copa Davis. José Antonio Flores está aquí con nosotros, el presidente de Mextenis, de la Federación Mexicana de Tenis. Nos va a hablar, José Antonio, gusto en saludarte.
Muchas gracias.
Esta confrontación de México y Finlandia en Copa Davis. ¿Cómo es el nuevo formato de la Copa Davis que permite que México aparezca?
Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Sí, definitivamente hoy México está en el grupo 1, el grupo mundial, en los playoffs, en donde de acuerdo al nuevo formato que se autorizó en asamblea en Orlando, Florida, en el 2018, tienen la oportunidad de participar de una forma más general. México acaba de ganar en Paraguay en el mes de septiembre, por lo tanto le toca contra Finlandia, Finlandia del grupo mundial que perdió contra Australia y que sabemos que trae jugadores muy bien rankeados, que su mejor jugador en singles está en el 120 del mundo y doblista, bueno, es el número 20 del mundo.
Mira, ¿quiénes son los mexicanos que van a jugar en Copa Davis?
Bueno, nuestros mejores jugadores están Santiago González, que es 40 del mundo en dobles, y Miguel Ángel Reyes Varela, que es 85-90 del mundo.
¿Y en dónde se va a jugar?
En Metepec. Algunos cuestionan por qué Metepec. Bueno, yo les he dicho, llevo 4 años al frente de la Federación Mexicana de Tenis, y el primer año llevamos la Copa Davis a Zapopan, Jalisco. El siguiente año lo llevamos a Tijuana. Hace 2 años lo llevamos a Metepec. ¿Por qué Metepec? Porque Finlandia juegan o están a nivel del mar, hoy lo mejor por la altura, que realmente no es una decisión del presidente ni del consejo directivo, es una decisión que toma el capitán de Copa Davis, que hoy es Luis Díaz Barriga.
¿Qué hace falta para que los tenistas mexicanos que destacan en juniors también destaquen a nivel profesional?
Muy buena pregunta, Ciro. Nosotros tenemos entrenadores, desarrolladores muy buenos. La prueba está que lo que nunca se había hecho el año pasado en la categoría de 12 años y menores femenil, México ganó en COSAT, que juegas contra países como Colombia, Argentina, parte de Sudamérica, que son de los avanzados. Me decían los entrenadores preparados, no necesariamente del país, es que en México no tenemos esos entrenadores que han sacado a los top 100. Por lo tanto, tenemos que buscar esos entrenadores. ¿Dónde están esos entrenadores? Sí hay muchas academias, hay exjugadores que han participado, pero lo que yo les comentaba en alguna ocasión, también yo estoy preocupado porque si ustedes manejan o dirigen academias, ¿por qué no sacan a esos jugadores? Necesitamos esos entrenadores que se capaciten más y créanme lo que mientras se trabaje en equipo se pueden sacar bien.
Pareciera como en otros deportes que te tienes que ir a estudiar a Estados Unidos y que te bequen, ¿no?
Pudiera ser porque lo vimos nosotros en jugadores que asistieron a los centroamericanos, lamentablemente por los compromisos de algunos de los jugadores mexicanos en eventos importantes de la ATP para ganar puntos. No pudieron participar por México, pero nos trajimos universitarios y ellos obtuvieron medallas. Uh-huh. Es cierto.
Es el camino, yo creo. En el golf, en el tenis, en muchos deportes.
¿Cuáles son las fechas de la serie?
Es el día 6 y 7 de marzo, que se juega viernes y sábado. Anteriormente recuerden que se jugaba viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Como es grupo mundial, van viernes y sábado únicamente.
Serían ¿dónde en Metepec?
En el Club Deportivo La Asunción, okay. En Metepec. Ahí los esperamos.
¿Tribunas?
Claro. Sí, se va a armar unas tribunas con una capacidad aproximada entre 1,500 y 2,000 personas. La finalidad es la presión hacia los jugadores finlandeses para claro. Que se pueda pensar en algo, en algo grande. Toluca. Es más, estamos pensando en la perra brava, pero bien asesorados. Claro.
Ahí viven todos los del Deportivo Toluca, viven en Metepec.
Está bien. Imagínate,
claro.
Alaver y compañía. ¿No?
Claro,
está pues bien. Un saqueazo fuera de
camisa. Bueno, es que sí se puede, porque esto lo vivimos también en las finales que hubo en noviembre en España, en donde era impresionante el mismo equipo español, cómo llevaban a toda su porra, impresionante, y los argentinos también, y bueno, y España Manolo. Ganó, claro. Claro,
del bombo. Nos queda poco tiempo. Santiago González es la figura más visible del tenis mexicano. ¿Detrás de él quién viene?
Bueno, detrás de Santiago tenemos a Miguel Ángel Reyes Varela, a Hans Hatch también, que él está en Estados Unidos, estudió en las universidades de Estados Unidos. Él juega en Estados Unidos, es el número 100 del mundo. Singles, bueno, tenemos a Gerardo López y Jerry López, que es el 520 del mundo en singles. Luego tenemos al Tigre Han, que había dejado de jugar. hoy regresa, es la segunda raqueta y trae el 550 del mundo. Va a ser difícil, más no imposible. Con una buena presión, con lo que pidió el capitán de Copa Davis, cancha especial, se va a hacer una cancha especial.
La altura,
a la altura.
La perra.
Ustedes escogen
los bravos.
La pelota.
Sí, también.
Eso es muy importante,
pelota,
¿no?
Claro,
sí,
la pelota.
Lo que dice John es importante.
De hecho, es muy importante la pelota, ¿no?
Sí, hombre.
Con Raúl Ramírez, con Lozano, Leo Lavalle, con Yves Lemaitre.
Sí.
A ver. Extraordinario. Bueno, y años atrás, Osuna y tal.
Fer, cuando vino a la plaza, quiso usar las pelotas que venían usando en la gira y el primer set se volvió loco.
Claro.
Porque vuela tanto que cuesta mucho trabajo ajustar a la altura.
Claro, por eso se aprovecha la altura también, ¿no? Y la pelota.
Gracias por estar aquí.
A la orden.
Muy bien.
Muchas gracias.
Y Mario, Ciro.
Nos veremos por allá.
Por supuesto. Vamos, vamos. Gracias. Gracias, John. Buenas tardes.
No, Beto, nunca falla una invitación. Ya te trepaste en Metepec.
Le pega.